Muy buenas tardes, Virginia Urquizu, coordinadora del equipo argentino de antropología forense. En estos momentos te escuchan 9 emisoras en 6 provincias. ¿Por qué no les contás a nuestros oyentes de Norte Grande cuál es el trabajo que tienen ustedes y que tiene que ver con este día tan importante y tan caro para los argentinos que recordamos mañana?
Bien, el equipo se forma y tiene origen en el año 1984 a partir de las demandas de organismos de derechos humanos y familiares en lo que era la necesidad de poder buscar los restos de sus familiares que habían sido desaparecidos y habían sido asesinados. A partir de esto, en el año 84, Clyde Snow, que es un antropólogo norteamericano, llega a Argentina en el marco de los juicios a las juntas y forma al equipo de antropología forense, que es el equipo que sigue hasta el día de la fecha. Y los comienzos de nuestro trabajo fueron específicamente en lo que fue la búsqueda, ¿sí? Sobre todo en enterramientos clandestinos, en cementerios, en los sectores de los cementerios en los cuales los cuerpos entraban sin nombre y con ciertas particularidades, ¿no? O sea, que eran los casos que a nosotros eran de interés a nivel pericial y a nivel antropológico y forense. Y después el equipo se va ampliando también a otras temáticas, ¿no? No solamente lo que tenga que ver con el producto del terrorismo de Estado y lo que fue la desaparición, la tortura seguida de muerte y el haber estado en centros clandestinos de detención y haber sido inhumados de manera clandestina. Nuestro trabajo tiene diferentes etapas. Obviamente lo que es la etapa de investigación, en la cual se realizaron en la primera época el relevamiento de todos los libros de cementerio, relevamiento de causas, testimonios, trabajamos obviamente con fuentes orales, fuentes escritas, cruzando esta información, y a esto se le suma en los últimos años, que no son tantos los años en los cuales la genética nos viene a dar una mano en todo esto. Lo que tiene que ver con la búsqueda de los familiares para que estos familiares pudiesen entregarnos su muestra de sangre, ¿sí? Pudieran dar su muestra de sangre, obviamente de manera siempre voluntaria, ¿sí? Con el consentimiento del familiar, para poder hacer las comparaciones entre las perfiles genéticos de las muestras de los familiares que buscan a su ser querido y los perfiles genéticos obtenidos de las muestras que se tomaron, como les dije anteriormente, en diferentes situaciones, ¿sí? En cementerios a nivel nacional, en enterramientos clandestinos, en dependencias militares, en dependencias policiales y demás. Hoy en día estamos relanzando una campaña o lanzando una campaña en el día de la fecha. Obviamente en el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado, en donde lo que estamos llamando es a los familiares que se acerquen a dar su muestra de sangre, que se comuniquen con nosotros. Hay todavía 600 restos que no han podido ser identificados por el EAF. El EAF los sigue teniendo en resguardo porque obviamente que la justicia nos pide que así sea, que esos estén en resguardo, esos restos, y bajo el lema tenés una historia, tenés un derecho, por primera vez el equipo argentino de antropología forense invita a los más jóvenes, ¿sí? A acercarse y a hacer el nexo entre las otras generaciones. Cuando vean la campaña van a ver que quienes son las caras visibles. Son nietos de desaparecidos, ¿sí? O sea, personas que tienen a su abuelo desaparecido y que han tenido la posibilidad de poder identificarlo y de poder restituirlo y haberlo inhumado en el lugar donde la familia quiso.
Esto es como ampliar, ¿no? El universo de la búsqueda y también de alguna manera incluir a los más jóvenes en esto, que es tan importante, ¿no? Realmente. Para aquellos interesados, Virginia, ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
Nosotros tenemos varias vías de comunicación. Lo que tenemos en primer lugar es una línea gratuita, el 0800-345-3236, que ese es el teléfono que tenemos habilitado para que los familiares nos llamen a nivel nacional, en cualquier parte del país. Obviamente que también tenemos a disposición todo lo que son las redes sociales. En las redes sociales somos EAF Oficial, así que también se pueden comunicar vía Twitter, Instagram, Facebook, a nuestra página web. Allí en la página web van a encontrar un formulario donde van a poder dejar sus datos en el caso de que necesiten contactarse con nosotros, que necesiten sacarse dudas. Puede haber gente que digamos, no haya hasta el momento hecho la denuncia respecto a su familiar desaparecido, también es el momento de hacerlo. Es una línea que está abierta a cualquier consulta de los familiares, de todos aquellos familiares que tengan una persona desaparecida entre el 74 y el 83.
¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Daniel Flores te saluda desde Radio
¿Qué tal,
Nacional
Daniel?
Jujuy. Bien, bien, espero que vos también y que también estés bien. Y consultarte, Virginia, te haría dos consultas porque me quedó algo de lo que venías diciendo cuando arrancabas la nota, sí, sobre, bueno, estuvieron allí, en ese momento era conocido como el Comando Radioeléctrico, esa parte del Cabildo, porque también estaba la policía de la provincia. Finalmente la obra sigue, se demolió este ex centro clandestino, van a avanzar con las construcciones, pero te pregunto algo puntual de cómo dijiste que como, a ver, como que le tenían la sensación, o no sé si habrá habido algo, de que los iban a volver a llamar, porque vos dijiste algo así como que esperamos que nos vuelvan a llamar, o pensamos que nos van a volver a llamar, y no los llamaron. ¿Había algo como para seguir allí con sus investigaciones?
No, lo que nosotros siempre planteamos es que en base al pedido que la justicia nos hizo, que era, digamos, el sondeo en una zona en particular, eso ya se hizo. A veces lo que pasa en las causas es que los juzgados plantean ampliaciones de zonas, que eso puede
Sí.
pasar, pero no necesariamente pasa. Obviamente que nosotros como peritos estamos siempre a la espera de cualquier tipo de pedido que la justicia nos haga. Hemos tenido otras zonas, por ejemplo, en lo que fue la segunda etapa del Pozo de Vargas, en Tucumán,
Sí.
donde hemos hecho sondeos en esta zona específicamente por una denuncia y nosotros ampliamos un poco más la zona. Hasta ahora tampoco hemos tenido ningún tipo de, digamos, de resultado, pero digamos, siempre son procesos que podemos pensarlos que no se terminan hasta que la causa se cierre, ¿no? O sea, no sabemos en qué situación está eso. No hemos tenido nuevamente un pedido para hacer ni sondeos ni prospecciones en esa zona allí en Jujuy. Quizá me expresé mal que estábamos esperando. No es que
No,
nosotros
no.
esperamos, sino que siempre estamos a la espera, digamos, de que nos convoquen, ¿no? Como peritos para este tipo de cosas.
Claro, seguro, seguro. Sí. No, te consultaba porque como se sigue avanzando con la obra, ya se demolió todo y la obra se va a hacer, ya no, como que no hay una vuelta atrás. Bien, y te quería consultar también, porque bueno, vos lo nombrabas, ¿no? Cuando hablábamos ahí de qué es el equipo, bueno, sabemos también que están en este proyecto humanitario también trabajando en Malvinas, ¿no? Si nos podías comentar un poco más.
Bien, sí, estamos bueno, por eso son 2 semanas de muchísimo movimiento a nivel del equipo, porque tenemos por un lado mañana el 24 de marzo y el 2 de abril los 40 años de la guerra. Así que nosotros fuimos parte del equipo que trabajó en el plan de proyecto humanitario. Fuimos obviamente la parte técnica, no solamente estuvimos en las islas haciendo las exhumaciones, los análisis de laboratorio y el envío, digamos, de las muestras al laboratorio, sino que también fuimos parte de todo lo que tuvo que ver con el contacto con familiares, con las entrevistas que realizamos también a nivel nacional. con las tomas de muestra y con el momento también de la entrega de los resultados, ¿sí? Este es un plan de proyecto humanitario que estamos a punto de cumplir 10 años desde que comenzó, cuando todavía no había un acuerdo entre los estados, que eso recién se dio en diciembre del 2016, y en el año 2017 pudimos viajar a las islas a realizar el trabajo técnico de exhumar estas 121 sepulturas que llevaban la placa soldado argentino solo conocido por Dios, de las cuales hemos podido hasta la fecha identificar a 115. Nos están faltando todavía identificar a 7 de esos soldados, de esos combatientes caídos. De los 7 tenemos el perfil genético, o sea, son perfectamente identificables. También nos está faltando la contraparte, como en el caso de estos 600 restos de personas desaparecidas durante la dictadura, que no estamos teniendo la muestra del familiar, ¿no?, para hacer la comparación. El plan de proyecto humanitario sigue, estamos en una segunda etapa recién finalizada, a fines del año pasado, y a la espera también de si hay ampliaciones al plan de proyecto humanitario, seguir siendo parte de ellos.
Virginia, ¿cómo te va? Bueno, mi pregunta iba enfocada a esto, ¿no? Norma Vergara, desde Radio Nacional Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Justamente iba enfocada a consultar y a contarle al norte del país cuántas personas identificadas por han encontrado o tienen, y específicamente también a dónde dirigirse. Bueno, vos ya lo decías, bueno, volver a reiterarle para aquellos que nos están escuchando, dónde dirigirse si vos tenés una persona desaparecida que aún no la has encontrado, con quién tenés que ir a ver qué se puede hacer, ¿no? Nosotros recordemos que aquí en la provincia de Formosa tenemos un artista que también está en la lucha y la búsqueda de su papá, sí, que ha desaparecido en la dictadura militar y no pierde las esperanzas. Pero en esa lucha sabemos que hay millones de personas que están, miles de personas, ¿sí?, esperando ese resultado quizás del que se pueda obtener.
Sí, te amplío un poquito en relación a la cantidad de personas identificadas. El equipo desde sus comienzos, allí por los primeros años de los 80, cuando se empezaron con las exhumaciones de manera científica, ¿no?, que antes se habían hecho de manera totalmente precaria y de alguna manera terminando rompiendo toda aquel material que era necesario, ¿no?, para poder lograr las identificaciones, ha exhumado un poquito más de 1.400 fueron los restos que se exhumaron a nivel nacional, de los cuales hemos identificado a un poco más de 800, 825, si no me equivoco, hasta la fecha. Por eso nos están faltando estos 600 por identificar. Lo importante para quienes están escuchando es que, digamos, cualquier parentesco, aunque sea lejano, aunque esa persona crea que por ser un primo no nos va a aportar información genética, que nos llame igualmente, que nosotros tratamos cada caso de manera particular e intentamos de alguna manera poder lograr la mejor representatividad a nivel familiar. Sabemos que en este momento ya hay muchas familias de las cuales son muy pocos los integrantes que quedan, padres y madres que ya no están, hermanos que fallecieron, desaparecidos que no tenían hijos, así que no podemos buscar por ese lado, pero podemos tener algún primo, podemos tener algún sobrino, podemos tener algún tío, ¿sí? Esos familiares que no duden en comunicarse con nosotros porque pueden aportar la información genética que nosotros necesitamos para por lo menos empezar con las comparaciones, ¿sí? Porque hay casos en los cuales no tenemos ni una sola muestra. Entonces ni siquiera podemos llegar a esa comparación, más allá de poder tener alguna hipótesis de identidad, ¿sí? Pensar que esa persona puede, ¿no?, tener este nombre y este apellido, por el lugar en donde se encontró, por las características físicas y demás, por la fecha en la cual fue inhumado. Así que cualquier persona que tenga un familiar desaparecido y que sea pariente, ¿sí?, sanguíneo, aunque sea un pariente lejano, que se comunique con nosotros al 0800-345-3236, que es la línea habilitada para atender a los familiares.
Yo quería preguntarle algo más a Virginia, porque realmente es apasionante el trabajo que hacen, porque devuelven la identidad, devuelven parte de la historia de alguien. No sé si Virginia ha tenido la posibilidad de hablar con alguien que haya reconocido o que haya recuperado algún pariente. ¿Cómo se vive ese momento? Incluso para ustedes como profesionales que hacen este trabajo, que es muy importante, ¿cómo se enfrentan a esta situación?
Sí, me ha tocado ser parte de un momento en el cual uno entrega resultados a los familiares en diferentes proyectos, tanto en LESA como en el proyecto Malvinas, la notificación y la entrega de resultados a un familiar es un momento único para esa familia. Es un momento único también para nosotros como investigadores porque es la culminación, es el objetivo, digamos. Para nosotros, nuestro objetivo es poder avanzar en lo que es la búsqueda de verdad y poder darle la posibilidad a la familia y a la sociedad de poder darle un nombre, digamos, unir ese cuerpo con un nombre y ese nombre con un cuerpo, ¿no? Básicamente es eso, es lo que nos moviliza, es lo que nos mueve todos los días a seguir trabajando en esto. Es un momento difícil, hay que estar obviamente preparado y acompañar a esas familias en el inicio de un recorrido que estuvo detenido, ¿sí? O sea, estamos hablando en el caso de Malvinas, de mamás, papás, hermanos, que estuvieron 37 años en el momento que nosotros entregamos los primeros resultados, esperando saber qué había pasado con ese cuerpo, sin haber tenido ningún tipo de notificación oficial respecto al destino final de su ser querido. Entonces, en ese proyecto o en un caso de desaparición forzada, el mecanismo es el mismo, es la posibilidad de apertura a un duelo detenido, a un duelo negado, sobre todo negado, a un duelo interrumpido y que todo ser humano necesita hacer cuando pierde a un ser querido. Básicamente es eso. Y el momento de en el momento en que uno puede llevar esa certeza, la verdad que para las familias uno piensa que es un momento de tremenda tristeza, que no deja de serlo, pero a la vez es un momento de tremenda alegría por tener una certeza entre tanta incertidumbre, ¿no? De tantos años.